buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Les habla César, son las 5 de la tarde con 2 minutos y me acompañan por este lado nuestra queridísima Ana Claudia.
Hola, muy buenas tardes. Ahora empieza el frío aquí en Barcelona, pero aquí estamos el Nómada Sin Tópico, súper preparados para 2 horas de su programa favorito.
Elena, en esta ocasión, en la técnica. Hola, Elena.
Hola, muy buenas tardes a todos desde la ciudad condal, con un poquito de lluvia y esperando que venga más frío.
Esperando que venga más frío y esperando también que llegue Gabo, que ya está por estas tierras después de haberse ido de periplo por África, por el sur de América, y que ya está con nosotros. Estamos esperándolo ansiosamente. Mientras tanto, enviamos un saludo muy grande a la Que Huelga, que nos retransmite allá en Ciudad Universitaria a través de la FM de donde se escucha la Que Huelga en Ciudad de México. Les enviamos un saludo muy grande, y también ahí mismo, en la Ciudad de México, en la ciudad monstruo, se encuentra Muna, que le enviamos un abrazo, Ángel, otro abrazo, Juana ya está en Ciudad de México también, todos están ahí.
Todos están en México. Esperemos que nos estén escuchando y les decimos de parte nuestra que tenemos muchas ganas de verlos otra vez.
Exactamente, ya estarán por aquí. Y nada, pues vamos a una breve pausa musical, volvemos para presentarles un poco de lo que vamos a tener a lo largo de este programa. Son 2 horas donde tenemos varias cosas para presentarles a todos ustedes. Vamos a una breve pausa musical, Elena, y volvemos.
Thank you.
Y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Y el día de hoy, bueno, tenemos algunas cosas que compartir con ustedes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre una organización que ya tiene bastantes años. Es un grupo de trabajo de análisis de los medios de comunicación masiva. Anteriormente habíamos hablado de Media Lens, por ejemplo, que son dos periodistas que tienen un grupo de trabajo también desde Inglaterra y analizan los medios masivos de Inglaterra. En este caso, pues vamos a comentar sobre un grupo de trabajo, Project for Excellence in Journalism, que es desde Estados Unidos y analizan los medios, análisis de contenido, análisis político, económico, y sobre esto vamos a comentar más adelante. Y Ana, también tenemos más cosas.
Sí, tenemos más cosas.
El micro de Ana, está.
Ahora mi voz. De la parte de Brasil, hoy tengo una... Bueno, es que he leído dos artículos que... de una forma coincidente fueron de la misma, hablaban de la del mismo tema, que es un poquito sobre la manera de vida, la rutina de una persona de clase media aquí en Europa y en Brasil. Pues
dejo, ¿esto qué implica?
Bueno, dejamos,
lo,
¿no?
Lo dejamos ahí en suspenso.
Sí, en suspenso. Perfecto. ¿Quién nos escucha hoy?
Historias de vida.
Sí, historias de vida.
Perfecto. Lena.
Bien, tendremos aquí, escucharemos a Gabo, que nos está llamando.
Mira que el momento que...
El
llegó,
momento que tiene.
El momento perfecto.
Exactamente.
Y bueno, tenemos aquí el contenido de Gabo también, que nos manda sobre el chamanismo en la línea del programa anterior.
Es como en su columna hablará como cambiar la manera de cambiar.
Sí.
Aportes del chamanismo andino a la transformación personal y global.
Sí, un poco me imagino que es la parte filosófica de que la manera que tenemos de cambiar la sociedad pasa un poco por la manera de transformarnos a nosotros mismos. No, quizá no es solamente echar la culpa a las instituciones, a los políticos, al gobierno. Es una manera de no asumir nuestra responsabilidad sobre el cambio y no coger las riendas de lo que queremos transformar.
Un buen tema para el inicio del año, ¿no? Del 2013 y de todo que hablábamos del fin del mundo. Una manera un poco de cambiar la manera de pensar, no cambiar a nosotros mismos, ¿no, César?
Sí, y sobre eso Gabo también nos dará algún aporte con una de las... Bueno, tuvo varias entrevistas, conoció a mucha gente en sus viajes, en este gran viaje que hizo, y ya nos compartirá más adelante, bueno, un poco también con estos temas relacionados con el ser, con las formas de vivir en otras partes, que no son precisamente capitalistas ni consumistas, sino algo ya también tradicional y viejo, ¿no? Desde en Oriente, que se viene también trabajando otras formas de pensar la vida, de vivir la vida. Y bueno, sobre esto también nos va a compartir Gabo, que ya ahí está peleándose con esto de los parking, que es una locura. Aquí en las calles de Barcelona. Nada,
tenemos una pausa musical.
Después de esta presentación del menú del día de hoy. Y volvemos.
Vamos con una canción muy poco habitual de un conocido y desgraciadamente desaparecido, Luis Aguilé. Y muy querido por todos los que ahora tenemos 40, 50 años, puesto que era bastante famoso cuando éramos pequeños.
Yo me encerraba en un mundo al que tú pertenecías, y aunque el final lo sabía, te seguía. Yo di todo lo que tuve sin esperar que tu vida alguna vez fuera mía. Lo sabía. Y ahora sé que el amor que una vez te entregué se ha trocado en molestia que empaña tu vida. Y esa pena solo es mía, no la comparto contigo. Te has llevado mi alegría y yo muero día a día. No me mires a los ojos, que aunque tus labios sonrían, yo sé que todo es mentira. Lo sabía, lo sabía. No, no, yo no te culpo de nada, porque así me conformaba. Yo sabía que algún día te perdía, te perdía. Y ahora sí, sin pensar, me despido de ti. Habrá tantos caminos que recorreremos, y quizá pasando el tiempo, por azar, nos encontremos, y tú serás siempre mía, siempre mía, siempre mía.
Emisión pasada les hablamos sobre Media Lens, un proyecto digital de supervisión de medios de comunicación en Inglaterra, fundado en 2001 por los periodistas David Edwards y David Cromwell. En esta ocasión les comentaremos sobre otro grupo de investigación que analiza los medios desde Estados Unidos, Project for Excellence in Journalism, que podría traducirse como Proyecto por la Excelencia en el Periodismo. Es una organización fundada en 1997. Al principio estuvo afiliada a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. En el año 2006 se separó de esta universidad y se unió al Centro de Investigación Pew. Su director es Tom Rosenstiel, profesor de periodismo y colaborador para medios como Los Angeles Times y Newsweek. Project for Excellence in Journalism es una organización que centra su trabajo en estudios críticos que sirvan tanto a los periodistas como a la gente que consume las noticias. Sus métodos de investigación son sobre todo de análisis de contenido. Ofrecen estadísticas y cuantificaciones sobre, por ejemplo, los principales temas que abordan los medios de comunicación masiva en Estados Unidos. Sus análisis se centran en la prensa, la televisión y la radio. En su página de internet journalism.org se puede acceder gratis a sus diversos estudios recientes y más antiguos. Es revelador, por ejemplo, observar cuáles son los contenidos que privilegian los medios masivos. De acuerdo con los estudios de esta organización, en los últimos años, en los mass media, ha crecido la tendencia a privilegiar los programas de entretenimiento en más del 70%. Sin embargo, las noticias sobre temas sociales y políticos han disminuido en menos del 25%. Otro de los estudios de esta organización es ofrecer datos sobre la red de corporaciones que controlan los medios de comunicación. De acuerdo con su último estudio de 2012, en el ámbito de los periódicos, las empresas líderes son Gannett, Media News Group y News Corporation, que ya lo conocen a este señor, el Murdoch, que ha salido ya bastante en las noticias. En el sector de la televisión, los líderes son Comcast, Walt Disney y Walt Disney Company y CBS. Son las empresas que tienen el mayor control, que son las dueñas de varios medios de comunicación. Este tipo de datos son clave para analizar y comprender cuáles son los factores económicos y políticos que están detrás de la producción de las noticias y cómo pueden llegar a influir en nuestra visión del mundo. Si la gran parte del contenido mediático es de entretenimiento, telenovelas, concursos, series de gastronomía, viajes, etcétera, significa que los medios nos aportan poca información para analizar y reflexionar sobre los temas sociales y políticos públicos. A las corporaciones les interesan los programas de entretenimiento porque dejan jugosas ganancias. De acuerdo con datos del reporte Global Entertainment and Media Outlook, en el año 2011 hubo una inversión de 1,2 billones de dólares en programas de entretenimiento y se prevé que esta cifra aumente en un 5,7% anual en los próximos años. Las noticias de análisis críticos son consideradas como valiosas desde el punto de vista de las empresas, no son consideradas valiosas. Además, resultaría peligroso para sus intereses que las noticias denunciaran las diversas injusticias sociales que generan el mundo de las corporaciones. Project for Excellence in Journalism es un espacio para la investigación y el análisis de los medios de comunicación masiva. Los invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a los análisis que ofrece esta organización. El desarrollo de unos medios críticos no solo dependen de los periodistas, sino también de una audiencia y lectores educados que tengan la responsabilidad de exigir información crítica y democrática.
Bien, muchas gracias, César, por tu interesante aporte sobre los medios de comunicación. Damos en cabina la bienvenida a Gabo, por fin. Y vamos con una pausa musical para mostrar una vertiente de Luis Aguilé un poco más cómica. Y le dedico esta canción, si me está escuchando, a Pau y a César.
Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía:
Juanita Banana.
bonitas se reían. Y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre, cuando se enteró, se le erizaron todas las canas. Quemó 6 toneladas de bananas. Se marchó a la ciudad, se compró una guitarra, se encontró con Juanita y lo.
Son las 5:26 de la tarde aquí en Nómada Sintópico. Y bueno, soy Ana Claudia y en la columna de Brasil hoy la verdad es que tengo un tema porque fue una coincidencia. La verdad estaba en el Facebook mirando algunos, ¿no? Mirando el Facebook y de pronto vi dos amigos, uno brasileño aquí de Barcelona y otro y una otra amiga también brasileña pero de mi ciudad que pusieron como dos posts y que tenían básicamente el mismo tema, ¿no? Son dos personas que no se conocen y son temas que yo siempre estoy hablando aquí en Barcelona. Claro, con el tema es Brasil, la manera de vivir en Brasil y cómo, claro, mucha gente piensa que vivimos de una forma y en realidad es otra forma, ¿no? Principalmente ahora que Brasil está de moda y todos dicen pero Brasil está súper bien, ¿no? Estáis de puta madre ahí, no sé qué. Y yo, bueno, mire que la cosa no es un poco así. Tengo muchas, muchas, muchas críticas de Brasil. Es un país que está creciendo económicamente, sí, pero muchas veces sí que, por ejemplo, aquí vemos a cada día más brasileños viajando y a cada esquina vemos brasileños aquí. Entonces sí, es verdad que hay gente que viaja más, sale más, pero la desigualdad social es brutal y cuando volví a Brasil lo vi cada vez, que sigue cada vez más grande esto. Entonces estos dos posts, la verdad, hablo un poco de la clase media y de la manera que estamos acostumbrados a vivir en Brasil. Y yo digo a mí también, porque yo vi un cambio muy grande de mi vida en Brasil y ahí sí soy clase media, no como decía a Gabo ahora mismo. Y cómo vivo aquí y cómo vive la clase media. Entonces, por eso voy a sugerir más o menos un debate, porque es una opinión. Claro que aquí no voy a decir cosas que sea realidad para todos, pero es un poquito la manera de cómo una persona de clase media ve las cosas aquí en Barcelona y en Brasil. Y bueno, estos dos posts, ¿de lo que van? Uno de una chica que, bueno, es un artículo que está en portugués para una revista brasileña y que dice: ¿cómo la clase media alta brasileira es escrava del alto padrón de los superfluos? Es decir, ¿cómo la clase media de Brasil es esclava del alto padrón, decimos aquí en castellano, de los superfluos? Sería esto en castellano. Y el otro de un chico también brasileño, pero que vive en Holanda, y dice: de la relación directa entre tener que limpiar el baño usted mismo y poder abrir sin miedo un MacBook en el bus. Bueno, la primera de esto de la clase media es lo que veo muy claramente. Esta es una chica que comentó que la familia vino a... Bueno, los chicos vivían en São Paulo, que sí que se tiene un padrón de vida muy alto, la gente trabaja, recibe más, el sueldo es más grande, pero es una dependencia brutal de cosas materiales, de coches, de piso, de tecnología y todo. Y los dos, ella, esta chica y su hermano, vinieron a Barcelona y pues cambiaron un poco la vida. Tuvieron que cambiar un poco el estilo de vivir y su familia siguió teniendo la misma vida en São Paulo. ¿Y qué pasó aquí? Siempre estaba viajando por Europa y no sé qué. Y ellos, pues, ¿cómo viajas tanto? O sea, ¿cómo tienes tanto dinero? Y ella, mira, vivo con mucho menos aquí, pero hago mucho más cosas que hacía en São Paulo. Entonces, la familia, los padres vinieron aquí y, o sea, bueno, vamos a probar cómo se vive en Europa, la clase media. ¿Qué pasó? Las comparaciones más o menos que hicieron y que yo hago también cuando vuelvo a Brasil y veo esto. Por ejemplo, esto de compartir piso. En Brasil, básicamente, una persona cuando termina de estudiar solamente sale de la casa de los padres cuando tiene ya una capacidad de pagar el propio alquiler sola, en un piso solo. ¿Y qué significa esto? Pues esto de compartir piso no es común. Cuando vine a Sevilla y empecé a buscar esto de habitación para compartir con la gente, yo vi que aquí se hace esto de una manera muy natural y en Brasil no. ¿Por qué? Bueno, sí, una privacidad que queremos tener, no sé. Coche. Dependemos demasiado de coche. Para ir a súper cerca, a un sitio súper cerca, dependemos de un coche. Esto significa que toda la gente está trabajando, buscando dinero para tener un coche súper bueno. Otras cosas. Pero esto, claro, significa también que no tenemos transporte público de calidad y todo más. Y bueno, esto dejo un poco aquí para pasar al otro artículo de este chico que está en Holanda y que deja muy claro, mira, en Holanda sí que tenemos problemas, aquí no quiero decir que Holanda sea el mejor sitio del mundo, pero quiero comparar un poco con el estilo de Brasil. Y él habla más de la desigualdad social, que esto para mí es de lo que va principalmente en Brasil. Y voy a leer una parte que él pone para dejar un poco la idea que habla este chico. Él dice: lo curioso es que aquellos brasileños que se quejan amargamente de limpiar el baño propio elogia incansablemente la posibilidad de caminar en las noches sin miedo por las calles, sin observar la relación entre las dos cosas. La violencia social no es fruto de la pobreza. La violencia social es fruto de la desigualdad social. La sociedad holandesa es relativamente pacífica no porque sea rica, no porque sea primer mundo, no porque los holandeses tengan alguna superioridad moral, cultural o genética sobre los brasileños, sino porque la sociedad de ellos tiene poca desigualdad. Hay una relación directa entre la clase media holandesa, que la clase media holandesa limpie su propio baño y poder abrir un MacBook de 1.400 euros en el bus sin miedo. Y esto creo también que es otra cosa muy importante de Brasil. Cuando llegué a España, por ejemplo, cuando vi que las personas que conducen autobuses o las personas que están limpiando, yo qué sé, pues una escuela, o sea, yo qué sé, que están limpiando, te tratan, son personas que te tratan igualmente, exigen el respeto igual. En Brasil este tipo de profesión siempre es tratado como de menos valor, ¿sabes? O sea, no se paga mucho, además son personas realmente pobres que no tienen estudios que hacen este tipo de empleo, ¿no? Que están trabajando de esta forma. Entonces las personas que estudian, que somos nosotros de clase media y que llegamos a una universidad y que tenemos empleos que son mejores y recibimos mucho más que esta gente, siempre se creen mejores. O sea, hay que mirar a esta gente siempre con un poco de, bueno, sois, o sea, tenéis menos. Y aquí no, ¿sabes? O sea, la persona exige el mismo respeto y claro, ¿por qué no? ¿Sabes? Y esto creo que está un poco, yo no sé específicamente en España, pero lo que comenta en Holanda, porque una persona que pues conduce un autobús no recibe tan menos que un, yo qué sé, un analista de sistema, ¿sabes? Entonces, esto también es una desigualdad. Existe una clase media, mucho más que muchos pobres y pocos ricos. Entonces, hay un poco esta clase media, que es bastante más grande que en Brasil, y que deja con que las personas tengan un tratamiento un poco más igual entre vosotros, ¿no? Y no sé, esto es como una impresión que tengo. A mí me gusta mucho estar aquí por este tema, de sentir que las personas se tratan de forma más igual. Digo esto, claro, otra vez, en la parte que estamos, porque claro, aquí en Barcelona hay todo este tema de inmigración también, que si vamos a un barrio específico, sí que hay un poco esta desigualdad que se ve más. Pero dejo un poco a vosotros también, ¿no? Tenemos a Elena, que es de aquí, de Barcelona, ¿no? Vosotros también sois de Latinoamérica. Si es algo que es también, sí, bueno, más o menos, ¿no? Es verdad, bueno, de América, venga. Y si se nota un poco esto, que sea igual, si esto es una cosa de Europa o cómo se puede cambiar esto de la clase media. Y bueno, no sé, esto dejó un poco...
A mí me gustaría hacer un comentario cuando estabas hablando de esto. Me ha venido a la cabeza cuando hace 10 años estaba estudiando. Recuerdo haber leído un estudio, un análisis socioeconómico de la sociedad brasileña. Y recuerdo que hablaban de las desigualdades sociales, básicamente desde el punto de vista económico, es decir, la muy desigual distribución de la riqueza. Entonces, en la gráfica estaba, bueno, se veía, ahora no recuerdo bien la forma que hacía, era como una especie de curva, y recuerdo que la distribución de la riqueza, uno de los sitios del planeta donde más desigual está repartida es en Brasil, precisamente. Es decir, que la gente pobre es horrorosamente pobre, y la gente rica es escandalosamente rica. En el momento en que esta desigual distribución de la riqueza, evidentemente favorecida pues por un sistema corrupto, implica además el hecho de tener una concepción de que el dinero evidentemente es poder. El dinero es poder de unos sobre otros. Eso explicaría un poco que el hecho de que ya la misma sociedad, formateada con estos valores, pues la gente que tiene menos poder adquisitivo es vista como menos poderosa y es vista como menos importante. Básicamente, un poco estamos viviendo mundial, en todo el mundo estamos viviendo un poco este intento de valorarlo todo desde el punto de vista económico. Es decir, bueno, no importa que todo un planeta o que todo un país africano mueran de hambre, si hay unos señores que por subir el precio del grano se enriquecen. Porque, a ver, al fin y al cabo, de hecho, han habido programas en los cuales ha aparecido el problema de las hipotecas de la gente que no solo tiene que seguir pagando una hipoteca, sino que encima lo echan de su casa, con lo cual, como esa persona, ¿cómo va a poder pagar un alquiler y una hipoteca, no? Y salir señores de directivos de bancos y decir, bueno, es que claro, es que esto es así, o sea, la ley es así, que dices, bueno, se está justificando, ¿no?, la economía por encima del ser humano, ¿no? Y un poco creo que este es el error en el que caemos todos en general, y es el de realmente creernos este rollo. Es decir, el dinero no necesariamente tiene que equivaler a poder, sino que más bien el poder personal equivaldría a ser capaz de salir adelante con pues un mínimo. Evidentemente no nos podemos salir del sistema, y para pagar suministros, para coger el metro, para cualquier cosa hay que tener dinero, y el dinero pues solo se consigue pues pasando un poco por el tubo de lo que ellos te dicen, ¿no? Pero sí que intentar poco a poco, entre todos, ir cortando un poco el vínculo para no necesitar dinero absolutamente para todo, sino, pues bueno, aprender un poco a hacer un montón de cosas sin dinero, sería un poco quitarle esta concepción de que el dinero te da el poder y la legitimidad, cuando ciertamente eso es muy peligroso. Bueno, de hecho lo estamos viendo, ¿no?, en qué se está convirtiendo en este planeta. Este es un poquito mi opinión.
Y ahora, y una cosa muy buena de esta chica, que los padres vinieron aquí, que depende, yo creo también de lo que vamos a hablar un poco después, de que depende cambiar nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, estos padres de esta chica, cuando vinieron aquí, estaban tan acostumbrados, por ejemplo, en Brasil es muy común que tengamos empleadas domésticas. O sea, en mi casa la tenemos, y hombre, es mi padre y mi madre, y tenemos una empleada, y es casi como decir, venga, es un lujo para nosotros. No, porque hay gente que trabaja por muy poco, y en realidad sería casi un lujo para nuestra empleada, que tiene un trabajo y puede trabajar de esto. Y cuando estos padres de esta chica vinieron aquí, o sea, se dieron cuenta de cómo gastan mal las cosas. O sea, que como en Brasil, por ejemplo, esto de, bueno, no cocino por mi cuenta. Cuando no hay empleada, pues voy a comer fuera, ¿sabes? Y gasto un montón con comida y vino. O entonces, venga, tengo dos coches. Mira, aquí en São Paulo, por el tema de coche, hay el sistema de rodicio. O sea, que es un día puedes salir los números tal, de tal, ¿no?, del coche, y mañana es el otro. Entonces hay casas, la mayoría, digamos, que hay dos coches, porque hoy puedes salir con este y mañana con el otro, y esto significa pagar gasolina, esto significa pagar seguridad, ¿no?, del coche. Mira los gastos, y además tener, o sea, esto de comprar cosas de segunda mano, yo, o sea, no pensaba tanto. Para mí era como pasar en una tienda de segunda mano, pasaba. Y aquí no, hostia, que comparto un piso sin cualquier problema. Esto de hostales en Brasil, y yo creo que esto en el Mundial y en las Olimpiadas, esto hay de cambiar también, porque siempre son hoteles. Esto de hostales hay muy pocos, ¿sabes? De compartir también un hostal con mucha gente. O sea, es una manera de pensar que creo que en Brasil hemos de empezar a cambiar, y depende de la clase media, depende de nosotros. Yo he cambiado, creo que mi familia cuando viene aquí cambia un poco también, y no sé, es como cambiar un poco cada uno, y es el momento de decir, venga, la economía de Brasil está creciendo muy bien, pues la sociedad tiene que cambiar junto, porque si no esto, bueno, va cada vez peor.
Yo cuando te escucho hablar de clase media, me da la sensación de que clase media es un estado de comodidad, de acomodación, de tener un lugar donde estar, como una casa, un coche, una notebook o unas comodidades, ¿no? Se trata de eso. Se trata de eso. Bueno, entonces, lo que pasa en Brasil es una dinámica global. Es decir, nos están bombardeando todo el día con el consumismo, que eso favorece a los que más ganan, ¿no?, con el mercadeo de materias primas. Pero bueno, a mí lo que me preocupa en los últimos tiempos, pues especialmente de lo que veo aquí en el Estado español, es que hay mucha gente que se ha tragado el cuento de que eran clase media, ¿no?, porque tenían comodidades. Pero ha sido como un sueño, ¿no? Nos han engañado bastante, porque mientras tenían comodidades pensaban y creían que era así, pero cuando se ha Bueno, cuando se ha querido experimentar con la población, como está pasando en los últimos 4 o 5 años, con esto de la crisis, que están, nos tienen como cobayitas, ¿no? Pues hay mucha gente que ha perdido sus privilegios. ¿Y qué? ¿No son clase media? No, yo me planteo, ¿sois clase media? ¿Somos clase media o no somos clase media? Bueno, yo personalmente lo he resuelto de la siguiente manera. Miro un poquito hacia atrás, mi propia historia, y digo, vamos a ver, ¿quién era mi padre? ¿Quién era mi madre? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaba mi abuelo? ¿A qué se dedicaba tal? Ha existido una parte que era una parte burguesa de mi estirpe, ¿no? Digamos que era gente acomodada, pero en algún momento perdieron sus propiedades y sus cosas y quedaron en una clase trabajadora que lo único que podía heredar de generación en generación era transmitir la necesidad de formarse para hacer algo gratificante en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me he resuelto de la siguiente manera. Digo, bueno, pues soy trabajador con aspiraciones de pequeño burgués, porque me gusta vivir bien. Sin embargo, claro, con este cambio que ha habido ahora, ¿sabes? Que hay, al contrario de mucha gente que ha caído en picado y que se pensaban que eran clase media y ahora son, pues son gente que está en la calle, ¿no? Son lumpen. A mí me ha pasado al revés. O sea, yo era un obrero con aspiraciones pequeño burguesas y ahora soy millonario. ¿Sabes por qué? Dirás, ¿por qué, no?
¿Cómo lo has hecho?
Bueno, pues porque no pedí ninguna hipoteca, porque no tengo deudas, porque entonces ¿qué? ¿Ahora soy clase media alta? No, sigo siendo el mismo obrero. Lo que pasa es que para mí la riqueza no es tanto las posesiones que pueda llegar a tener o lo que me llegue a esclavizar para llegar a tener esas posesiones, sino el capital, pero no el capital económico, sino el capital humano. Es decir, lo que tengo en mi cabecita. Lo que tengo en mi cabecita me sirve para desenvolverme en la vida. Entonces, el hecho de que yo sea un obrero con aspiraciones de pequeño burgués, para mí significa que me he formado para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que me estoy cualificado en el momento que lo necesite para cultivar mi tierra. De manera humilde, sí, sí, quiero vivir como un burgués, pero primero tendré que comer, ¿no? No puedo olvidar que la comida viene de la tierra. He de saber cocinarme. Porque si yo no me sé cocinar, ¿cómo voy a comer esos platos exquisitos que me gustan tanto? Esa lasaña o esos camarones o lo que me gusta a mí tanto, ¿no? O la paella. Si me pongo enfermo, necesitaré curarme. Estos son cosas para la vida. Por eso me gustan las hierbas medicinales y por eso hace años que no tomo antibióticos y estoy tan sano. Eso es una riqueza, porque si dependiera de tener dinero para comprar medicinas, estaría jodido porque estaría enfermo. Las medicinas que nos están enchufando son un veneno. Te cura de una cosa y te estropea 3 para que crearte dependencia, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, entre que este es el tema de la sociedad de clases aquí en Europa un poco se ha diluido y la gente ha perdido su conciencia de clase, engañados con el espejismo de la bonanza económica, que no era más que especulación, o sea, unos que se estaban llenando los bolsillos y se los siguen llenando para después tirarnos por tierra el estado, bueno, estado de, yo no sé, por decir estado de bienestar, pero aquí en España el estado tristemente de bienestar duró poco.
Yo creo que es justamente este el camino, es esto que quiero decir, es justamente cambiar la mentalidad, porque hombre, está muy bien que yo he estudiado, mis padres trabajan un mogollón, o sea, está muy bien trabajar, tener el dinero y estar bien de vida, pero claro, aprovechar este dinero de esta forma, ¿no? Con una cabeza un poco más de y es esto que quiero decir, en Brasil muchas veces puede pasar justamente lo que pasó aquí, de mucha gente trabajando y teniendo dinero con esta sin esta mentalidad y llegar a un punto en donde, venga, y ahora crisis, yo no tengo más nada y ¿qué, no?
Básicamente, yo lo que quería comentar un poco, Gabo, es que la cuestión de la conciencia de clases, de las etiquetas, clase media, clase burguesa, clase obrera, todo esto, así como el estado de bienestar, de hecho, se está anulando, todas esas etiquetas también deberían estar anuladas por una manera, por un motivo. En el momento en que todas las estructuras que antes regulaban pues los pequeños gobiernos de pequeños territorios, etcétera, etcétera, nacionales, ahora aspiran, y de hecho parece que nos pintan que el proceso es bastante irreversible, aspiran a convertirse en grandes corporaciones y, bueno, y al final, bueno, su idea es llegar a un gobierno mundial, ahí a lo lejos, que marque unas directrices básicamente económicas y que, bueno, pues que de hecho la población que estorbe o que sobre, pues que sea totalmente abandonada a su suerte, etcétera. Eso por una parte, es decir, ya no, yo creo que ya no podemos hablar ni de burguesía, ni podemos hablar de clase media, ni de nada de esto. Sencillamente podemos hablar de grandes corporaciones que acumulan capital y población, en ese sentido, desposeída de los mínimos bienes que necesita pues para tener una vida digna. Y por otra parte también lo que tú dices, bueno, de hecho ese es el ideal, ¿no? Que cada uno pueda cultivar su tierra, que cada uno pueda, de hecho a mí me encantaría coser mi propia ropa, saber hacerlo, todos estos conocimientos instrumentales que nos han ido quitando a base de hacernos la vida más fácil y más cómoda, ¿eh? Con mil pequeños electrodomésticos que nos sirven hasta para sonarnos la nariz, por no decir algo mucho peor, que es una forma sencillamente de irnos alienando de nuestras propias capacidades, ¿no? Eso por una parte. Luego también por otra parte comentar que ese tipo de vida, que para mí sería el ideal, en la ciudad y en las ciudades monstruo que hay repartidas por todo el mundo, eso realmente es bastante complicado. Porque para tener un trozo de tierra, pues bueno, tienes que tener el trozo de tierra, comprarlo, hipotecarte para comprarlo, es decir, tener un trabajo para pagar la hipoteca. El sistema está construido de tal manera que la gente que vive en las grandes ciudades o se convierte en mano de obra residual y poco cualificada porque no puede adaptarse, o en mano de obra esclavizada, ¿vale? O en pequeños y medios directivos generalmente colocados por grandes corporaciones que sencillamente están allí pues para seguir oprimiendo, poca cosa más. Entonces, pues claro, quizá el problema es el hecho del afán que tenemos todos de vivir en ciudad. De hecho, quizás habría llegado el momento de volver un poco a la tierra, de volver un poco al campo, porque de hecho en el campo está la vida, está el alimento, está todo, y de una forma mucho más natural, mucho más sencilla.
Pero esto significaría también en Brasil otro temazo, ¿no? Porque hay un montón de tierras, y bueno, entramos en otro tema del movimiento sin tierra, porque hay un montón de corporaciones enormes que dominan toda la tierra, y bueno, esto es otro tema también, temazo. Wow.
Sí, veo que, sí, bueno, vivimos en sociedades tecnocráticas que nos dicen, bueno, pues deificada la tecnología como lo más de lo más y el desarrollo como tecnologización de nuestras vidas, pero también nos dicen, tú serás útil en la medida que sepas lo justo. O sea, tú eres dentista, pues ya te orientan para formarte única y exclusivamente como dentista. Ya no importa que tengas cultura general, ya no importa que... Es más, es deseable que no la tengas, porque así darás menos problemas.
De hecho, se quiere encargar también todos los conocimientos de humanidades, de filosofía.
Eso está, claro.
Está clarísimo,
claro,
¿eh? O sea, sí, tenemos sí que acabar siendo como mecánicos.
Sí,
todos.
Zombies. Robotitos, ¿no? Entonces ya nos van colocando. Yo no sé si hay que actualizar el lenguaje y decir clase media, burgués o tal. El caso es que hay gente que está abocada porque se ha identificado, ¿no?, a cumplir un rol en la sociedad. Y lo más duro de todo esto es que ya desde pequeño, según la familia donde vengas, el barrio donde vivas, te está marcando en tu identidad sobre cuáles serán los objetivos en tu vida. Entonces eso es lo peor. Por ejemplo, diría que lo peor de la pobreza es el sentimiento de pobreza, ¿no? Porque la persona en realidad tiene el mismo potencial una que otra. Podemos vivir mucho mejor, seguramente, pero requeriría pues saber cómo, ¿no? Pero si yo desde pequeño, en vez de estar rodeado de gente que me enseñaba a vivir, estaba rodeado de dolor y de sufrimiento, pues no tuve ese tiempo para aprender. Y después tendré que sanarme, si es que tengo la posibilidad de sanarme, para poder darme cuenta de quién soy, de dónde vengo, tomar conciencia, ser crítico, bueno, en fin, ¿no? Esto, a mí me da igual la clase de la que vengan las personas. A mí lo que me interesa es que los seres humanos se desarrollen, que tomes conciencia de quién eres y de dónde vienes, y veas hacia dónde vas, pero que pueda entrar yo también y que pueda entrar el otro. Lo peor de todo este sistema tecnocrático es que nos está llevando a una debacle, porque hay muchísimo egoísmo. Hay quienes quieren acumular. Yo no sé si sería la clase super alta.
O
¿no?
La clase enferma mental.
La clase enferma mental, psicópata.
Este es el problema.
Psicópata, asesino, sí. En serio.
Sí. Pero vaya, que esos psicópatas está dentro de todo, ser humano. Bueno, por decir ser humano, porque en realidad yo creo que el ser humano no se nace, se hace. Es decir, todos somos animalitos y a medida que vamos humanizándonos nos hacemos humanos. Pero si no nos humanizamos, ¿no? Y entonces ahí está toda la maquinaria mediática y toda la cultura globalizadora esta, que te encamina a que tú no te descubras, a que no te plantees nada.
A que no seas crítico.
Nada, claro. Entonces serás un animalito más, con los instintos que tiene el animalito, pero civilizado. Un animalito civilizado que podrá tener sangre fría para hacer negocios y fastidiar a muchísima gente aunque se muera, ¿no? Pero bueno,
Bueno, de hecho lo que parece que el sistema intenta es cortar un poco la empatía de unos seres humanos con otros. De hecho, algunos programas, por ejemplo, o algún tipo de imágenes que aparecen a veces en los medios de comunicación, parece que tengamos que observarlos con total frialdad. Un poco, ¿no? Cuando realmente estamos viendo a veces masacres contra seres humanos. Y tenemos que quedarnos ahí como espectadores sin ponernos un poco en la piel de las personas que están sufriendo estos ataques, ¿no? O estos genocidios que hay por todas partes. Y también, un poco a veces, lo peor de todo es que el sistema, que está muy bien, bueno, muy bien pensado, muy bien montado, de alguna forma nos culpa constantemente a nosotros. Si nos recortan es porque hemos sido vagos, porque hemos gastado mucho, porque nos creíamos que podíamos ir de viaje y pedir préstamos, hipotecas por todas partes. O sea que la culpa es nuestra. Cuando se habla muchas veces, por ejemplo, salen noticias constantemente del fracaso escolar en España, que es de los peores de Europa. No se habla de que los sistemas educativos, de que el sistema de medios de comunicación, a base de simplificar contenidos, a base de hacerlo todo mucho más simple, mucho más inconexo, lo que ha conseguido, y hay estudios, es que el coeficiente intelectual de las generaciones cada vez sea más bajo. Es decir, bueno, estamos diciendo, uy, fracaso escolar, eso es que los maestros no saben enseñar, eso es que pim, pim, pim. Y en realidad es que llevamos mucho tiempo erosionando el coeficiente intelectual de los seres humanos y bueno, eso se está notando, evidentemente.
Bueno, César ya nos mira aquí un poco como, venga, a la hora.
César se está deprimiendo.
Bueno, pues creo que, bueno, dejamos, hay muchos temas, ¿no?, a hablar aparte de esto. Qué bueno que llegamos, qué bueno que con dos posts. Bueno, sí, Gabo, sigue, si quieres.
Pienso que ibas a cerrar, ¿no?
Bueno, más o menos.
Sí, yo solo quería comentar que, bueno, sea de la clase que sea la persona, a mí hay una cosa que me resulta admirable y tiene todo mi respeto, es que las personas sean humildes. Me vale un burgués si se ha hecho el viaje de bajarse del burro, ¿no?, y restregarse en el lodo y realmente vivir sin la dependencia de sus comodidades. Si ha hecho ese viaje, a mí me vale, porque ese burgués tendrá empatía, esa empatía de la que hablábamos hace un momento, ¿no? No estoy hablando de una empatía como en plan caridad, dice, ay, estuve en el infierno, entonces ahora los voy a ayudar, pobrecitos. No, a mí me resulta más admirable la solidaridad, porque está a un mismo nivel, ¿no? no sé, por ejemplo, te digo, no, soy un obrero, pero con aires de pequeño burgués, ¿no? Entonces me he permitido el lujo estos últimos meses de irme de viaje. Y estuve en Senegal, por ejemplo. Es un país muy pobre, Senegal. Pero mi manera de irme de viaje, mi manera de hacer turismo es la solidaridad. Estamos a un mismo nivel. Y si las personas que tienen un mejor nivel de vida dan ese paso, entonces es cuando realmente estamos cambiando la sociedad, porque nos estamos igualando. Si yo comparto contigo lo que tengo, ya no eres, no vas a tener menos. Vamos a compartir. Ah, yo pierdo porque estoy teniendo, yo tenía dos y ahora tengo uno. No, es que todos ganamos. Entonces yo invito a las personas que nos escuchan, sean de la clase de la que sean, que, bueno, que seamos humildes y que no tengamos miedo, porque si compartimos con personas que tienen otros niveles de vida, que viven en barrios distintos a los nuestros, nos vamos a enriquecer, porque son otros modos de ver, otras maneras de ver el mundo, de vivir, de adaptarse. Entonces es bonito aprender cuanto más maneras de vivir mejor.
Muy bien, y bueno, quiero dejar claro, y también yo voy incluso a dejar aquí en nuestra página de Facebook de Nómada de Sin Tópico los dos enlaces de estos artículos que he leído. Los dos han dejado muy claro, y yo dejo también que esto, claro, cuando digo clase media, no digo de todos de Brasil, ¿no? Y estos son personas específicas, es lo que vemos general. A mí no me gusta hacer las cosas muy generales, ¿no? O sea, es así la clase media. Pero muchas veces es un poco necesario también para hablarnos de temas. Es lo que se ve mucho. Entonces, solo para dejar claro esto. Y pues nada, dejo en la página de Nómadas Sin Tópico, en el Facebook, los dos enlaces, si queréis leer un poquito de la propia... las palabras de estos dos. Y bueno, así terminamos este rico debate a partir de estos dos enlaces.
Y os dejamos con un poco de música, como no, Pink Floyd.
Muy bien.
Thank you.
pues aquí seguimos en Nova Sin Tópico, en Radio Contrabanda, en tu dial 91.4 FM. Vamos a compartiros a continuación un audio que es una entrevista realizada a un amigo. Él es de Bolivia, se llama Luis Ernesto Espinoza y es más conocido como Chamalú. Él es escritor, poeta, filósofo, fundador del movimiento Pachamama, fundador de una comunidad en Cochabamba que se llama Janaj Pacha. Y bueno, pues escucharemos algunas de sus sabias palabras. Nos va a hablar un poquito de chamanismo andino, de ecología indígena. Y bueno, pues después de escuchar brevemente esta canción de Los Calchaquis, La Vasija de Barro, pues pasaremos a escuchar el otro audio con la entrevista a este compañero. Os dejo con esta canción tan hermosa.
La flor de tiempo, amores y desengaños.
Domingo 13 de enero del año 2013, comunicamos con Luis Ernesto Espinoza, más conocido como Chamalú. Él es escritor, poeta, filósofo y nos va a hablar hoy sobre chamanismo andino y cómo realizar cambios en nuestras vidas para tener vidas de supervivientes ante los tiempos que vivimos. Bueno, le damos la bienvenida a este querido amigo de Bolivia y empezamos de este modo, en breves segundos, esta entrevista. Este pasado diciembre de 2012 te escuché en diversas conferencias y nos decías que vienen tiempos marcados por la celeridad, tiempos en los cuales la humanidad como especie vamos a tener que realizar algunos cambios. ¿Nos podrías hablar un poco de qué es lo que se avecina? ¿Cuáles son estos cambios?
Creo que se vienen varias novedades fuertes como consecuencia, por un lado, del estilo de vida y de los modelos de desarrollo inadecuados. Por otro lado, el tema demográfico creo que va a generar crecientes hambrunas en distintos lugares, una rebelión de hambrientos, de gente carencial que no va a soportar más vivir siempre marginada y en la periferia. Creo que la tranquilidad de mucha gente que vive en el despilfarro y en la abundancia va a quedar seriamente amenazada por esa cantidad de personas que estará pues interviniendo de una manera mucho más activa a medida que pase el tiempo, ¿no? Entonces creo que está el tema ecológico, está el tema demográfico, está el tema de las carencias, de los déficits de agua y de alimentos que se avecinan. Y al margen de eso y hasta los otros procesos más cósmicos, ¿no? Como el tema de la actividad solar, incremento, como el tema de la activación de volcanes y todo eso, movimientos sísmicos, que de alguna manera forman parte del metabolismo telúrico habitual, simplemente que ahora gran cantidad de gente que existe viviendo precariamente hace que cualquier movimiento telúrico sea terriblemente catastrófico, ¿no? Pero la tierra se ha movido siempre.
¿Qué relación existe para ti entre astronomía y fenómenos naturales? ¿Y cómo nos está afectando esto a la sociedad y a nuestro modo de vida actual.
Bueno, el tema astronómico, las órbitas de los planetas, los movimientos del universo, el metabolismo solar, pues responde a ciclos que tienen altas y bajas, ¿no? Así fases crecientes y menguantes, intensificación y disminución. Creo que este año justamente y el próximo estamos en una época de intensificación de la actividad solar, lo cual pues se repite cíclicamente, no solo que en esta época coincide con otros detalles típicos del planeta, del estilo de vida actual, del ecocidio, en fin, el tema demográfico. Sí, yo creo que la actividad volcánica tiene relación con la actividad solar, hay una articulación entre ambos procesos. El resto es un poco el tema de las profecías, ¿no? Hay un conjunto de profecías indígenas y de distintas civilizaciones, épocas, incluso algunas de ellas vinculadas a la Iglesia Católica, que hablan de tiempos fuertes, y todo eso creo que está concluyendo en estas décadas, ¿no? En este tiempo. Creo que los próximos 10 a 20 años van a tener muchas novedades en ese sentido.
Estás escuchando a Luis Ernesto Espinoza Chamalú, escritor, poeta, filósofo y fundador del movimiento Pachamama.
Las profecías solamente son una identificación de tendencias que ocurren si no hay nada que las contrarreste, ¿no? Nada ocurre porque lo diga una profecía, más bien una profecía es una lectura anticipada, una tendencia posible, ¿no? Nosotros no somos catastrofistas, pero sí creemos que hay una confluencia entre negligencia humana, entre tecnología destructiva acumulada en exceso, entre el crecimiento demográfico descontrolado, y además los ciclos astronómicos habituales están siguiendo su curso, ¿no? De alguna manera los procesos cósmicos y del universo no toman en cuenta lo que está haciendo el hombre, ¿no? Pero en este momento concluyen problemas humanos con situaciones astronómicas, con metabolismo o actividad solar intensificada. Y creo que esas confluencias pueden generar novedades fuertes. A esto se suma el tema del calentamiento global, el tema de la crisis de alimentos, escasez de agua y todo eso que ya es parte del mal manejo que hace el ser humano del planeta.
¿Qué sugieres que se podría hacer para contrarrestar las tendencias de las profecías?
Pues es planificar, ¿no? La demografía, planificarla. No puede haber un crecimiento descontrolado y limitado en un medio limitado. La destrucción de los bosques, eso debe replantearse urgentemente. Los modelos de desarrollo tienen que ser transformados totalmente. También el uso de recursos naturales, el tema del agua, no podemos usar como si existiera en abundancia. El manejo de la tierra, el tema de la producción de alimentos, sin tener que recurrir a las semillas transgénicas. Creo que tendríamos que destinar más tierras al cultivo de alimentos para satisfacer necesidades, en vez de estar destinando las mejores tierras a cultivar los productos agrícolas más rentables. Creo que hay que replantear varias cosas.
¿Qué tendrá que pasar para que la cantidad de gente que no sabe sepa? ¿Tiene que haber más terremotos todavía?
Parece que sí, ¿eh? Lamentablemente estamos llegando a ese extremo dramático de necesitar unos cuantos holocaustos más para que la gente termine por darse cuenta que ese no era el camino, ¿no? El de la depredación, el de la inhumanización. Creo que hace falta un poco más de crisis para que la gente mayoritariamente en el planeta se dé cuenta que este modelo social es inviable, es totalmente imprudente seguir viviendo como hasta ahora. No hay planeta que aguante eso, ni cuerpo que resista tampoco. ¿Sí? Además de que estamos con sistemas educativos y medios de comunicación que han hecho una especie de confabulación desinformativa, ¿no? Para que la gente sepa todo lo menos importante y lo fundamental ignore.
Para recuperar el sentido de una vida acorde con las necesidades de la naturaleza, debemos renunciar a nuestro modo de vida super tecnológico.
Es una de las espadas de Damocles que cuelga sobre la cabeza de la humanidad, es una nueva guerra mundial que nunca está descartada, ¿no? Para gente de la estatura conciencial de los líderes mundiales que tenemos, una guerra es una de las cartas que tienen ahí entre las posibles, ¿no? En caso de una guerra mundial, obviamente la destrucción sería tan grande que pues prácticamente empezaríamos casi de cero, ¿no? La cantidad menor de gente que ha sobrevivido a un evento de esta naturaleza. Creo que el tema tecnológico no es malo en sí mismo, ¿no? Pero en este momento está en manos inadecuadas, en función de intereses determinados que pues no piensan ni en la vida, ni en la humanidad, ni en las nuevas generaciones, ¿no? Creo que el problema no es la tecnología, sino el mal uso que se hace de la tecnología y también el gastar mucho dinero en tecnología bélica, ¿no? Eso estamos totalmente en contra. Creo que no podemos darnos el lujo, teniendo 1.000 millones de personas viviendo en extrema pobreza, estar destinando a multados presupuestos militares, ¿no? Eso es una falta de respeto a quienes están pasando carencias básicas, ¿no? Creo que todo eso tiene que cambiar también.
En varias de tus charlas y en varios libros mencionas la necesidad de un cambio personal y espiritual de las personas. ¿Esto tiene relación con la religión?
Bueno, mira, yo fui así como persona, como chamalú y junto con el movimiento Pachamama y la comunidad que construimos hace más de 2 décadas y media, la persona que introdujo el tema del chamanismo andino a Europa y a España, nunca hemos asociado espiritualidad con ninguna religión. Eso es para nosotros una aberración total. ¿Sí? Las religiones en general, como institucionalización y burocratización de lo espiritual, son en el fondo antiespiritual, ¿no? Para nosotros está bastante claro. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, hablamos de filosofía, hablamos de lo existencial, hablamos de aprender a vivir, hablamos de que la vida tenga sentido. ¿Sí? Es una mezcla de filosofía, ecología, psicología, traducido en estilo de vida. No hace falta acudir a ningún grupo espiritual, a ninguna religión. Se trata, eso sí, de tener las cosas claras, de que la vida tenga sentido y de que aprendamos a vivir en definitiva, ¿no? Para nosotros, lo espiritual desde nuestro enfoque chamánico es aprender a vivir.
Esta propuesta que nos traes, denominada chamanismo andino, parece que tiene unas fuentes diversas de conocimiento y parece más una filosofía muy dinámica, ¿no? A veces cuando te escucho pienso en la pedagogía de la liberación de Freire, en una suerte de ecología pragmática. A veces me suenan principios del taoísmo y pensamiento crítico. Pero, ¿podrías hablarnos un poco de cuáles son las fuentes del chamanismo andino?
Bueno, básicamente la sabiduría ancestral encarnada en las bibliotecas vivas de los abuelos, ¿no? De los ancianos, mujeres y hombres con sabiduría. Acabo de estar los días pasados en Asiesa, en el Nevado de Santa Marta, en Colombia, con los arahuacos, con los mamos, los hombres sabios de allá de Colombia. Y ellos siguen considerándose guardianes de la Asiesa, de esa montaña sagrada en Santa Marta, y transportan un conocimiento sorprendente desde hace muchas generaciones. Esos son nuestros referentes. En lo que sin embargo no hemos hecho es cerrarnos al exclusivo conocimiento indígena ancestral. Creo que hay mentes lúcidas que también han hecho aportes significativos. Mencionaste a Paulo Freire, yo he estado con él personalmente en un par de oportunidades, he podido ver, comprender su aporte, esa sensibilidad social que tenía para ir haciendo de la educación un instrumento de liberación. Nos hemos beneficiado inmensamente con los aportes de, por ejemplo, Iván Lillis, ¿no? Que tú lo debes conocer también. Uh-huh. Ese pensamiento disidente, esa invitación a cuestionarlo todo, esa resistencia silenciosa y pacífica a partir de sus boicots civiles a todo lo que no tiene sentido, porque hay que, como mínimo, hay que ser disidentes, ¿no? En esta época y en esta sociedad no podemos hacerle juego a tanto absurdo y a permanecer indiferentes a tanto ecocidio, ¿no? Creo que entonces sobre la matriz de nuestros abuelos, de nuestros sabios indígenas, nos hemos enriquecido con pues, lo más lúcido de Occidente y de este tiempo y desde antes, ¿no? Creo que por ahí pasan por nuestra memoria los diálogos socráticos que Platón nos conservó y la comunidad en la que vivía Pitágoras y su gente, y en fin, creo que hay muchos referentes no indígenas también que son totalmente válidos.
Me viene a la cabeza la palabra cambio. ¿Qué nos puede sugerir para realizar este cambio?
Los cambios son necesarios si no emergen de un proceso reflexivo, vendrán vías catástrofes. Creo que cambiar es inevitable. Lo que la gente tiene que elegir, si prefiere hacerlo por las buenas, dándose cuenta, implementando cambios desde ahora mismo en su estilo de vida y su forma de pensar, sus objetivos y prioridades, o esperar a que vengan novedades más drásticas y tener que desobligar a cambiar vía desastres y holocaustos.
A menudo te he escuchado decir que para sobrevivir en estos tiempos que vivimos es necesario que ecologicemos nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacerlo esto?
Reencontrándonos con la naturaleza, básicamente, y aprendiendo otra vez a cultivar la tierra, a preparar los alimentos y a curarnos sin depender de las farmacias, no usando recursos naturales.
Hoy hemos tenido el gusto de compartir esta entrevista con Luis Ernesto Espinosa, más conocido como Chamalú. Este filósofo, poeta, escritor, que hoy nos ha venido a hablar sobre chamanismo andino, sobre la necesidad de ecologizar nuestra vida de saber producir alimentos, saber curarnos, saber nutrirnos, cambiar nuestros hábitos de vida y una transformación personal. También hemos hablado con él sobre la relación de la astronomía y los fenómenos naturales y cómo en los tiempos que corren nos está afectando con la crisis humana que vivimos actualmente. Y un poco para recuperar este sentido de la vida, también hemos hablado sobre algunas necesidades de nuestra madre tierra y necesidades innatas al ser humano. Y bueno, también hemos hablado sobre la necesidad de un cambio espiritual, un cambio de paradigmas de nuestros modos de vida. Ha sido muy interesante y seguiremos manteniendo estas comunicaciones con nuestro amigo Chamanú para que nos siga informando sobre los modos de vida, las maneras de ver del chamanismo andino, que seguramente pueden enriquecer nuestras vidas.
Amo la vida.
Y luego en algún otro momento retomamos el diálogo y seguimos con más de todo esto, porque sin duda es un tema muy importante para ir compartiendo con más gente. Muy bien, un abrazo, buenas noches.
Pues esto ha sido por hoy el aporte, y tendremos más contenidos a continuación. Seáis felices.
Mi esperanza levantará la voz.
Sí, pues no. Oye, sí, vale. Bueno, pues acabamos de escuchar esta entrevista que le realicé a Chamanú. Esta fue realizada la pasada madrugada y bueno, pues como habéis podido escuchar a través de la lucidez de este querido amigo, pues las cosas van por un camino no muy gratificante para la humanidad, puesto que estamos viviendo este modo de vida impuesto por la cultura occidental, ¿no? De capitalista, de consumo, de destrucción, ecocidio, destrucción de la tierra. Simplemente miramos a la tierra como si fuera un almacén de recursos y sacamos, pero bueno, pues hemos llegado a un punto en el que vaya, pues no es que el mundo se vaya a acabar y tengamos que arrancarnos los pelos y decir, ah, ¿por qué?, sino que todavía estamos a tiempo, pues, de cambiar un poco, bastante nuestras vidas para adaptarnos a los cambios que vienen. Entonces, bueno, no sé, yo recuerdo varios momentos a lo largo de mi propia historia en los que se dijo que se iba a acabar el mundo, ¿no? Hace un mes se iba a acabar el mundo y hace 13 años también, cuando en el 2000 iba a ser el cortocircuito cibernético ese y tal y cual. O sea, a ver, como recordamos una cosa, los medios, los más medias y los poderosos que tienen el poder, que son los dueños de los más medias, desean que seamos dóciles y pues manejarnos y que hagamos todo lo que ellos quieren. Y he sabido que la mejor manera de que las personas obedezcan es meterles miedo, porque cuando están aterrorizadas, cualquiera que llegue y tenga sea visto como la solución al problema, pues será escuchado y se le obedecerá. Hay multitud de momentos en lo largo de la historia de la humanidad que se nos ha hecho esta jugada, y últimamente, no sé si diría después del holocausto nazi, pues esto se ha ido experimentando y se ha ido haciendo cada vez más sofisticado, ¿no? La manera de controlarnos y torturarnos. Me dirán que soy un paranoico, pero hay pruebas, ¿no? Hay pruebas, por ejemplo, solo miramos la historia de España, que es el gran laboratorio mundial de lo que puede llegar a resistir el pueblo, ¿no? Decías España, en la transición española, en los años 70 se fraguó lo que sería los gobiernos títeres posteriores, y se fraguó también en la privatización de los de todo lo que sería público para arcas privadas, y se le daría mucho más poder a una monarquía que a un pueblo. Y estamos asistiendo ahora a lo que es el total impunidad de los corruptos, la total venta de lo último que quedaba del Heraldo Público y la nula soberanía del pueblo, ¿no? Entonces, España es un laboratorio, pero esto es una tendencia mundial. Los países cada vez no tienen menos soberanía, los pueblos, la gente, los ciudadanos no deciden, y las estrategias antiguas no sirven, pues salimos a la calle y no se nos escucha. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues que cada uno de nosotros haga un cambio y decida por sí mismo de hacerlo. No porque yo te lo diga, sino ni porque te lo diga Chamalú hace un momento, sino porque te tienes que dar cuenta de que no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo consumiendo sin pensar de dónde va a venir, cuando esas cosas vienen de algún lugar y tienen un camino para llegar hasta aquí.
Sí. También, bueno, un pequeño apunte. Yo pienso que más que un cambio de lo que está ocurriendo actualmente, ya no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Yo no creo que sea un cambio de que todos se están volviendo corruptos. Yo creo que es más bien que estamos despertando. Es decir, es como cuando te cuentan una mentira y te la estás creyendo durante toda tu vida y vas viendo cosas, pero no las quieres ver. Y llega un momento que hay tantas cosas que se te están presentando delante de la cara que ya no puedes dejar de ver la realidad. Yo creo que en el momento en el que estamos, muchos de los que estamos viviendo aquí y allí y en cualquier sitio están viendo dónde estábamos metidos realmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en aquellos años en que éramos tan felices, no nos dábamos cuenta, ¿no? Y nos creíamos como niños pequeños todo lo que nos estaban diciendo. De todas maneras, pienso que como esto ya está súper analizado y esta paranoia ya la tenemos súper vista, quizá lo que deberíamos empezar ya es a ir cuáles serían los cambios ideales para ir a, bueno, solventando esta gran mentira, para ir superándola, para ir un poco más allá. Tú antes has hablado de solidaridad, de compartir con el que menos tiene, puesto que esto te enriquece, ¿no? Un poco te enriquece el ponerte en la piel del otro. También el hecho de tener que recortar mucho consumo, bastante absurdo, ¿no? O el hecho simplemente de apagar la televisión y dejar de mirar basura constantemente, ¿no? O simplemente dejar de comprarla, de pagar televisión para seguir viendo basura, ¿no? Un poco más cara, pero no deja de ser. Pues un poco estos pequeños gestos sí que te enriquecen porque te ayudan a ponerte en la piel de las otras personas. Y un poco sí que es cierto que la solidaridad, ya no solo de ayudar con lo que no usas, consumiendo lo que tienes que consumir o comprándole al señor del colmado pequeño en lugar de ir al señor Mercadona, que no va a morir de hambre porque tú no le compres, ¿no? Quizá vale más comprar dos tomates buenos para una ensalada que comprar un kilo más baratos, pero que la mitad los vas a tener que tirar porque es porquería transgénica, ¿no? Un poco cambiar un poco ese chip y darnos cuenta de lo que tenemos que comprar realmente y compartir ya lo que nos sobra, lo que no usamos, cualquier cosa, ¿no? Eso te ayuda un poco también a tú tener menos. Si tú teniendo menos eres mucho más consciente de realmente cómo se siente el que no tiene absolutamente nada, ¿no?
Yo no sé si puede ser muy ingenua de mi parte, pero de verdad yo sé que todo, mirar las cosas por el tema sobre el sistema, que es muy grande y todo, esto es muy difícil pensar en cambios, ¿no? Totalmente. Pero yo de mi parte, después de cambiar, yo estoy en España hace un año y medio, dos años, la verdad es que yo veo con un poco de optimismo, un poco que veo que la gente, sí, que a mi alrededor, y yo creo que eso es importante, ver los cambios un poco la parte, ¿no?, pequeña de nosotros, incluso cambios míos de amigos, de gente que está a mi alrededor, de esto, de un poco las personas preocupando un poco más, poco a poco, ¿no? Y esto también de buscar un poco conocer a sí mismo, buscar alternativas. De verdad, lo veo con buen ojo, bueno, ¿sabes? O sea, con optimismo. Yo creo que las personas estamos llegando a un límite también, ¿sabes? De polución, o sea, estoy en Pekín ahora, o sea, la gente que sale a la calle no puede salir por lo tanto que está poluido, o sea, llegamos a un límite que yo creo que las personas con esto están un poco cambiando. Y prefiero ver esto con un poco de optimismo, claro, sin dejar de ser crítico y nunca en la vida. Y sabemos que hay un camino muy largo, hay cambios que ha de ser hecho a nivel mucho más amplios. Pero bueno, es bueno pensar un poco que los pequeños cambios también están ahí empezando, ¿no?
Sí, claro, la esperanza tiene que estar siempre presente, porque si no, no tendría sentido vivir, ¿no? Pero no tenemos que perder de punto de la perspectiva de que hay quienes están tomando decisiones por muchísimas personas, ¿no? Y que están moviendo, por ejemplo, bosques enteros, ¿no?, que desaparecen cada día. Donde antes habían bosques, ahora hay desiertos. Y cada día está pasando así. Entonces, esto responde a unas necesidades creadas y a un movimiento de materias primas, pues como que los, como si los seres vivos fuéramos materias primas, ¿no? Pero eso, yo diría, tú dices, claro, es un cambio en un sistema que yo no voy a poder cambiar, pero es que desde el momento en que yo cambio mis, claro, hábitos de consumo, eso, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? Entonces, no es cambiar todo el sistema, es tomar conciencia, sí, claro. Esto es que estamos diciendo, tomar conciencia yo. ¿Cómo tomo conciencia? Pues informándome de las cosas, ¿no? Y entonces las cosas me emocionan, y si voy un paso más allá, pues hago algo, ¿no? Por cambiar eso. Entonces, Chamarup, sin ánimo de ser catastrofista, nos dice que bueno, pues que están habiendo un momento de... Este año, por ejemplo, el 2013 va a ser un momento que va a haber muchísima más intensidad solar. Pues, pero eso no es porque sea el fin del mundo, es porque el sol cada X miles de años tiene este proceso, ¿no? Pero claro, ahora nos coge con que va a haber más intensidad solar, y los últimos 200 años hemos estado quemando monóxidos de carbono, dióxidos de carbono, y estamos polucionando todo. Tenemos menos capa de ozono, tenemos una gran cantidad de población en el mundo, y esto es debido, pues, a decisiones que se han tomado, pues, desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Mundial del Trabajo. Se decidió de que no había, que aquellas ayudas que había para África, para educar en la natalidad y distribuir condones, no, se quitó ese dinero de las ONGs, que no era demasiado, pero se le dio más a la iglesia, ¿no? Entonces en África se les ha dicho, no, ¿por qué vas a usar condón? Porque no, entonces es pecado, entonces, que claro, pues se nos dispara la población mundial. No es solo África.
Se dispara la población enferma.
Enferma también. Y los que tienen el poder de producir fármacos para curar a muchísima gente están produciendo venenos para mantener enferma a la gente. Y después las enfermedades que son pandemias no las curan porque no son rentables. Prefieren hacer cosméticos, que son más rentables. Entonces ese es el panorama que tenemos.
Y cuidado también con los argumentos un poco, porque eso que dices del CO2... El 95% del CO2...
El dióxido de carbono, sí, es de su respiración, de las plantas, ¿no?
Dicen, bueno, he leído por ahí, aunque no lo puedo certificar, porque no soy científico, que procede de una especie de alga que está por el mar. Es decir,
no es tanto de
que
la...
no es
sí,
culpa tanto
pero
de
el alga,
coches...
La cosa como... es que el alga siempre estuvo. Lo que pasa es que nuestra intervención en el planeta, matando a unas especies y permitiendo que otras se hagan plagas, entonces ese es el desequilibrio. Nosotros deberíamos de hacer el cambio, y es plantearnos realmente, o sea, cuando dice quién soy, o sea, ¿qué soy? Soy un ser humano y tengo mis necesidades, pero no las que me han inculcado, sino las necesidades realmente. Pregunta de qué necesidades tienes, ¿no? Pero no solo yo tengo necesidades, hay otros seres vivos que tienen necesidades y yo convivo con ellos. Este pajarito que está ahí no está para cagarme en la cabeza. Ese pajarito está ahí porque tiene que estar ahí y es parte de la naturaleza. Y si yo me ecologizo y respeto el entorno que tengo, igual en la ventana de mi casa puedo poner un platito con agua y esas aves migratorias, alguna puede pasar por ahí y beber agua. Pero si esto lo he decidido hacer yo y lo deciden hacer otras miles de personas, es por una actitud, ¿no? Una actitud de respeto a la tierra y respeto a los demás seres vivos. Lo que puedo pretender es quedarme loco con todo y pretender que todo va a funcionar bien. Pues hay que ser generoso, hay que compartir.
También otro de los cambios que pienso que es básico, es el cambio de manera de valorar el hecho de tener miseria. Es decir, hay muchos tipos de miseria. El hecho de que yo no pueda ir a las rebajas, a gastar absolutamente nada, no quiere decir que yo viva en la miseria. Quizá vivo en un tipo de escasez económica que otras personas pues no tienen.
Pero es una percepción.
Hay escasez espiritual, hay escasez de valores, que realmente es una pobreza mucho más preocupante. O sea, en el momento en el que me deje de preocupar por la escasez económica y empiece a preocuparme por la escasez espiritual y de valores, valores que realmente respeten la tierra, respeten a los demás, sea empático, sea capaz de ponerme en la piel de la otra persona, sea capaz de ser tolerante, comprensivo, solidario, en el momento en que estos valores empiecen a ser realmente la riqueza de los seres humanos, claro, lo otro se va a caer por sí solo. Es decir, un poco, el cambio que hay que hacer básico es este.
Si nos ponemos a, por ejemplo, existe una, ¿cómo se dice?, una secuenciación de necesidades. O sea, según un antropólogo que se llamaba Maslow, él estableció como 5 niveles de necesidades, ¿no?
¿Es el de la pirámide de población?
De la pirámide de las necesidades. O sea, esto es innato a todos los seres humanos, y muchos seres vivos. Por ejemplo, los seres humanos, principalmente para vivir, necesitamos beber, comer, ¿no? Y como no tenemos pelo, pues tenemos necesidad de abrigo. Y como esa misma necesidad de que no tenemos nuestro propio pelo ni nuestra propia coraza, necesitamos una casa para albergarnos si hay nieve. Bueno, esas son las necesidades primarias. Pero luego están las necesidades secundarias, que podría ser, esto es también común a todos los mamíferos. Necesitamos formar parte de una comunidad, de tener algún afecto, ¿sabes? Los animales necesitan tener su familia, pues vaquitas, pues su familia de vaquitas. Pero nosotros necesitamos tener el sentimiento de identidad, pues soy mexicano, soy español, soy catalán, soy de un equipo de fútbol, lo que sea, pero sentirme que formo parte de una comunidad. Después están otras necesidades superiores, que ya serían las necesidades del propio desarrollo del ser humano, que es que yo necesito ser bueno en algo, ¿no? Desarrollar mi creatividad. Mi arte, no sé, soy bueno en diseño de webs, o soy bueno en dibujo, o soy bueno en música, y además una cosa muy superior sería ya el reconocimiento, ¿no? Recibir un reconocimiento por aquello que haces bien para la comunidad. Bueno, esas son necesidades naturales en el ser humano. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que los medios todos nos están bombardeando para centrarnos, y fijaos bien en lo que os digo, centrarnos solo en las necesidades primarias. Pero además en las necesidades primarias más perversas, sí. Porque si yo tengo necesidad de reproducirme o de amar, lo simplifican todo en pornografía y en perversión y reprimirme y castigarme, pero luego yo buscar otras vías para suplir esa necesidad creada y de manera más perversa, ¿no? Y dolorosa.
Cuando, y más consumista.
Y yo necesito comer para sobrevivir y nutrirme con los elementos que sean mejores para mi desarrollo físico, intelectual, pero no. Entonces es comer por gula, comer azúcares y comer basura, comer productos prefabricados que no nutren y que además estropean la salud, ¿no? Yo necesito tener un abrigo y tener un techo, pero esto lo suplen y te bombardean con que tú tienes que tener el mejor coche, ¿no? Y es como un símbolo, ¿no?, de tu protección, de tu seguridad también, que es una necesidad primaria. Bueno, entonces, si tú te centras en la publicidad y te pones a observarla de manera crítica, yo me doy cuenta de que nos están centrando todo el rato en esas tres necesidades básicas. Y sabes, y nos están bombardeando todo el rato con eso. ¿Para qué? Para que tú centres toda tu atención en eso y pierdas tu tiempo vital, que podía ser tiempo de desarrollo, en solo plantearse esas ¿cómo decir? Mongoladas, porque son mongoladas, porque no son cosas que sean necesarias para la vida, son cosas superfluas. Entonces, si tú apagas la televisión y te das tiempo para reflexionar, para meditar, para pensar si realmente estás haciendo lo que quieres o no, ¿sabes? Estar en silencio, no tener miedo de estar en silencio, pues entonces te puedes dar cuenta de que igual no estás haciendo lo que quieres con tu vida, igual hay otras necesidades que no estás satisfaciendo. Y bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Chamalú, que es que venimos, no sabemos para qué ni por qué, pero yo tengo clara una cosa, que vine para ser feliz, no para ser un amargado. Entonces lo que me da la felicidad es desarrollar esas necesidades y desarrollarme como ser humano, ¿no?
Lo que pasa que para conseguir esta falta de, bueno, esta falta de decisión de los seres humanos, hace, bueno, bastante tiempo, en el siglo XX, que se van erosionando mucho las mentes, las capacidades críticas. Es decir, tampoco es fácil para mucha gente que vive en el borreguismo, no es fácil salir de eso. Porque, ¿cómo vas a poner en duda algo que cree tanta gente? Uh-huh. ¿Vale? ¿Cómo vas a poner en duda algo que sale en las noticias? Es como que, como salen las noticias, es la Biblia, ¿no? Esto ya, esto tiene que ser verdad. Porque, o sea, el problema es la legitimidad de la que están dotados estos más media, estas instituciones, estos señores políticos. Están dotados de una legitimidad tan grande y durante tanto tiempo que llega un punto que la gente le da miedo o le cuesta cuestionar esto. Uh-huh. Y cuestionar su legitimidad y su poder, ¿no? Incluso la gente está más dispuesta a aceptar, porque sería mucho más duro tener que reconocer que realmente no hay ninguna autoridad honrada, democrática. O sea, reconocer eso, que probablemente es la verdad, sería muy duro, ¿no? Porque, ¿ahora qué hacemos?
Uh-huh. Sí. Y saber que hay felicidad.
O sea, quizás es más fácil decir, bueno,
además de estas cosas, ¿no? Es, mucha gente dice, hostia, y cuesta, ¿no? Parar para meditar, porque es como un tiempo que estoy perdiendo, no estoy haciendo nada. Y no, hombre, la vida también, ¿sabes? O sea,
y meditar es estar presente al 100%,
y además,
que de hecho es la única forma de existir plenamente, ¿no? Estar presente, consciente, al 100%, cuando la mayoría de nosotros estamos haciendo actividades una detrás de otra, que es una forma de no enterarte de dónde estás ni de quién eres, ¿no?
Y es esto, te pone esto como la felicidad, y es en este sentido, sí, salir un poco y dudar un poco y criticar qué es lo que necesito de verdad. No, además de todo.
El otro día estaba hablando con mi amigo Adel y le decía, bueno, llegamos a la conclusión, digo, me siento profundamente satisfecho de ser un anormal, ¿no? De ser un anormal. Dado los tiempos que corren, ser un anormal es un privilegio. Según mi punto de vista, es un privilegio, porque lo normal es estar intoxicado, lo normal es ser dependiente de una cosa o de otra, ya sea de una droga, una relación sentimental o de un miedo que te hace agarrarte a un puesto laboral y aguantar cualquier cosa con tal de que no te despidan. Me declaro anormal, me declaro libre y me declaro feliz.
Olé, pues muy así bien. Terminamos con la anormalidad, el nuevo sintópico de hoy. Vale, profundo, Pues terminamos, como ya está en el momento, ¿no? En la hora.
Sí, estamos ya a cuatro minutos para despedirnos. Agradecemos a La Que Huelga, le enviamos como siempre un saludo a La Que Huelga, que nos retransmite este programa allá en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. Un saludo a la gente que escucha La Que Huelga. Y nada, pues tuvimos un programa en esta ocasión más de debate, más que las columnas, pues hubo mucha opinión, mucho comentario muy importante, y pues nada, ahí quedan las reflexiones para toda la gente que estuvo escuchando. También comentamos al inicio un poco también del análisis de los medios con este proyecto para la excelencia del periodismo, que es un grupo de trabajo en Estados Unidos que analiza los medios de comunicación, journalism.org. ahí está, para que quien quiera acercarse a los estudios, que con todo el tiempo están presentando estos investigadores, muy interesantes, muy importantes, análisis de contenido. Y nada, también un poco comenzó este análisis importante que planteaba Ana Claudia desde el punto de vista de las clases sociales, y de ahí pues salieron bastantes temas interesantísimos. Después la entrevista que tuvimos con...
con Chamalú.
Chamalú, exactamente, y hablando sobre el ser, y el ser y el estar, básicamente, si lo queremos resumir, y cómo está totalmente alterado. Elena, muchísimas gracias.
En la técnica aquí, otra vez, desde el 91.4 de la FM, su programa favorito, Nómada Sintópico.
Gabo.
Bueno, que en adelante vamos a tener esta columna de manera continuada con encuentros con Chamalú, cada dos semanas, para todos y para todas.
Ana Claudia.
Muy bien, sigo aquí con un poco de cultura, de social, lo que surge de Brasil para los próximos.
Saludos a Muna, Juana y Ángel, que se encuentran en el Distrito Federal. Abrazos a todos.